El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados Radio Escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. Bueno, estimados, escucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Para dar seguimiento al caso de secuestro de ciudadanos de Indonesia por hombres armados en aguas de Malasia, el embajador de Indonesia a Malasia, Herman Prayitno, dijo que las patrullas marítimas se aumentan y la cooperación entre tres países se intensifica. El presidente indonesio Joko Widodo admitió en Bandung, Java Occidental, lunes, que el gobierno no podía actuar con rapidez para asegurar la liberación de los ciudadanos de Indonesia que se convirtieron en rehén en las Filipinas, debido a que se encuentran actualmente en el territorio de un país extranjero. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo en Bandung, Java Occidental, el lunes, que activos por valor de 9.27 trillones de rupiah se han declarado en el marco del programa de amnistía fiscal del gobierno. El Ministerio de Comercio y Agricultura de Indonesia son responsables del control de precios de los alimentos en el país. Se han unido para estabilizar los precios de los alimentos mediante el lanzamiento de un programa de comando de cruz. Banco Central de Indonesia han admitido que varios indicadores macroeconómicos han sido de apoyo para aliviar la política monetaria. Estas son las noticias en detalle. Para dar seguimiento al caso de secuestro de ciudadanos de Indonesia por hombres armados en aguas de Malasia, el 3 de agosto pasado, el embajador de Indonesia a Malasia, Herman Prayitno, dijo que las patrullas marítimas se aumentan y la cooperación entre Indonesia, Malasia y Filipinas se intensifica. Se planea que una patrulla de mar en las zonas fronterizas será tan fuerte como en el estrecho de Malaca. Herman también llamó a los ciudadanos indonesios que trabajan en Sabah, Tawau, a que sean más cautelosos en vela. Habrá SOP en el proceso de refuerzo. La patrulla funcionará igual que en el estrecho de Malaca. Creo que el sistema será el mismo, por lo que será seguro todo el año. Las piratas del petróleo y otros tipos de piratas están allí. Tenemos que garantizar la seguridad. Malasia, Indonesia y Filipinas trabajan juntos para mantener la seguridad durante el trabajo. Esa es la forma en que va a funcionar. Según Herman, el territorio de aguas de Malaysia, en particular el de las fronteras de las Filipinas, tales como Sabah y Tabau, es propenso al tráfico ilícito y las piratas después de que Malaysia cerró la provincia de Tavi-Tavi que limita con las Filipinas en abril pasado. El presidente Indonesia Joko Widodo admitió en Bandung, Java Occidental el lunes que el gobierno no podía actuar con rapidez para asegurar la liberación de los ciudadanos de Indonesia que se convirtió en rehén en las Filipinas debido a que se encuentran actualmente en el territorio de un país extranjero. Después de un evento para familiarizar a la comunidad de negocios con el programa de amnistía fiscal, el presidente Joko Widodo también confirmó que otro ciudadano de Indonesia había sido secuestrado por grupo Abu Sayyaf mientras que a bordo de un barco de Malaysia. Herman B. Manggak, el capitán de un barco camaronero que pertenece a Malaysia, fue secuestrado mientras se navegaba en Kinabatang en aguas limítrofes Sabah, Filipinas, el miércoles. Presidente Joko Widodo dijo que el gobierno de Filipinas han golpeado y puso un cerco a las áreas que se consideran ser utilizado por el grupo Abu Sayyaf como su base. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo a periodistas el domingo que en realidad había otros dos miembros de la tripulación, un ciudadano de Indonesia y otro, un malayo, que también fueron secuestrados pero fueron puestos en libertad. Con el secuestro, dijo Herman, el total de ciudadanos de Indonesia que se han convertido en rehenes de Abu Sayyaf es 11 personas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo en Bandung el lunes que activos por valor de 9.27 de trillones de rupiah se han declarado en el marco del programa de amnistía fiscal del gobierno. Presidente Joko Widodo admitió que los fondos del programa de amnistía fiscal se necesitaban con urgencia por el Estado para el desarrollo de la infraestructura. El Estado necesita alrededor de 4,900 trillones de rupiah. Presidente Joko Widodo dijo que no le gustaría ver a Indonesia perder en la competencia con otros países. Además de aumentar los edificios de infraestructura, dijo, los fondos del programa de amnistía fiscal se utilizarán también para impulsar la tasa de cambio de la rupiah. Agregó que los fondos repatriados como consecuencia del régimen de amnistía fiscal que también se suman a las reservas de divisas de los estados. Presidente Joko Widodo dijo que el programa de amnistía fiscal también aumentaría los bancos líquidos y estimular el crecimiento económico así como el ingreso de estado. El Ministerio de Comercio y Ministerio de Agricultura de Indonesia responsables del control de precios de los alimentos en el país se han unido para estabilizar los precios de los alimentos mediante el lanzamiento de un programa de comando de cruz. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo el lunes que los dos ministerios acordaron asignar Agencia de Logística del Estado, o Bulog por su sigla en idioma Indonesia, para llevar a cabo la tarea mediante la compra de todos los productos alimenticios de los agricultores locales. Como parte de la coordinación, funcionarios de ambos ministerios van a llevar a cabo un programa de mando cruz en lo que el ministro de Comercio puede dar instrucciones a las esferas del Ministerio de Agricultura sin preguntar al ministro primero y viceversa. De acuerdo con el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, esta sinergia dará lugar a respuestas más rápidas. Este es el momento para eliminar ego sectorial. Banco Central de Indonesia ha admitido que varios indicadores macroeconómicos han sido de apoyo para aliviar la política monetaria, pero el Banco Central ha decidido esperar el momento adecuado para hacerlo en términos de la psicología del mercado y doméstico, así como el dinamismo económico mundial. Vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warijoyo, dijo en Jakarta lunes que el tiempo fue el principal factor que se considera por el Banco Central antes de decidir su próxima política monetaria. Otros factores como la inflación, la cuenta corriente y el crecimiento, dijo, están ya dentro del radar del Banco Central de Indonesia. Dijo que si es el momento adecuado, se puede asegurar que la política de flexibilización monetaria transmite bien para dar un valor agregado a la economía. Todos estos factores serían examinados por la Junta de Gobierno en su reunión de este mes, el resultado de que será dado a conocer el 19 de agosto. Estimados, reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, reescucha ahora el comentario. Esta vez se trata de tema respetar el patrimonio cultural sabiamente en medio del progreso tecnológico. El flujo rápido de la tecnología cada vez más sofisticado, la cual hombre ha hecho que sea más fácil para los seres humanos en vivir la vida. La inclusión de la tecnología agrícola, que ahora es más avanzada y capaz de sustentar la vida humana con solo una sola planta. El impacto de los avances tecnológicos se siente en varios campos, incluyendo la cultura y la tradición en Indonesia, pero las personas aún tratan de conciliar la tecnología muy avanzada para emparejar con el patrimonio cultural común. Hace algún tiempo, los agricultores de Banjar Geriah Kauh, pueblo del Duda del Norte, Karangasem Bali, en medio de una época de modernización, eligen a vivir el baile Sanghyang Dedari. Este baile es un ritual y se convirtió en una de las herencias culturales del mundo que todavía se baila con el fin de mantener la sostenibilidad de los campos de arroz y el medio ambiente circundante. Sanghyang Dedari es uno de los tres bailes sagrados que es reconocido como un objetivo de patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia y Cultura, o UNESCO. A lo largo de la ceremonia del baile Rejang y el baile Baris Upacara, la razón de este baile fue restablecido porque la mayoría de las residentes de los agricultores Banjar Geriah Kauh, ellos optaron por someterse al ritual de volver a restaurar los campos y las relaciones entre las comunidades que han sido desgarradas por más de 10 años. La plantación de arroz en esta área fue dañada porque, según ellos, se escapan a través de los rituales. Los agricultores también utilizan semillas no orgánicos, fertilizantes y pesticidas que no respetuoso al medio ambiente, lo que resultó en la pérdida de la fertilidad del suelo debido a ser obligado a continuar la producción. Incluso los animales que normalmente viven en los campos de arroz ya no se ve otra vez. El impacto del daño del campo de arroz se ensancha. La gente perdió interés en trabajar la tierra, por lo que muchos de ellos salen del pueblo y de su profesión de agricultor y se van a la ciudad. Los campos de arroz golpeados por la sequía y las plagas, por lo que los agricultores cada vez más atormentados y los conflictos entre los residentes frecuentes. El baile Sanghyang Dedari es un rito que tiene como objetivo rechazar los refuerzos y mostrar gratitud gracias cosecha fértil. El baile Sanghyang Dedari, realizado de forma rutinaria finalmente de nuevo todos los años cuando el arroz original de Bali, conocido como Padi Bodok, o periodo de amarillamiento alrededor de finales de marzo hasta a principios de abril. En este tiempo, los aldeanos comienzan a cooperar para preparar la procesión ritual de la danza o el baile Sanghyang. ¿Cómo revivir la cultura ancestral de los gobiernos para tomar en consideración los aspectos socioculturales y ambientales con el fin de fomentar la productividad agrícola? De hecho, los métodos de cultivo tradicionales son ecológicos y respetuosos del medio ambiente, debe ser una preocupación, porque entre el rito y la agricultura es muy decisivo en mantenerse mutuamente. Para algunas personas, este fenómeno es muy extraño y raro, pero la gente en Bali demostraron que mediante la activación de las culturas ancestrales es capaz de salvar los campos de arroz que había sido infértil para ser fértil de nuevo y mantener el ambiente circundante a que se vuelva mejor de nuevo. Estimado ser escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, se les escucha. Ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. En este día, en 1945, los Estados Unidos lanzaba una segunda bomba atómica sobre Japón en Nagasaki, buscando la rendición incondicional del país. Los Estados Unidos habían planeado lanzar su segunda bomba atómica apodada Fat Man el 11 de agosto, pero el mal tiempo previsto para ese día adelantó la fecha para el 9 del mismo mes. La bomba fue lanzada a las 11:02 a.m. a 1.650 metros sobre la ciudad. La explosión desató la fuerza equivalente a 22.000 toneladas de TNT. El número de muertos se estima entre 60.000 hasta 80.000. Las cifras expuestas son imposibles ya que la explosión hizo desaparecer cuerpos enteros y desintegró registros. El general Leslie Groves, hombre responsable de la organización del Proyecto Manhattan, consideraba que otra bomba atómica estaría lista para usarse contra Japón el 17 de agosto, pero no fue necesario. A pesar de que el Consejo de Guerra de Japón seguía dividido, es demasiado pronto para decir que la guerra está perdida, opinó el ministro de Guerra. El emperador Hirohito se reunió con el Consejo y declaró que la continuación de la guerra solo puede dar lugar a la aniquilación del pueblo japonés. Con estas palabras, el emperador de Japón dio su permiso para una rendición incondicional. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 9 de agosto del año 378, se libró Batalla de Adrianópolis. La Batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento armado que se celebró el 9 de agosto del año 378 en las llanuras al noreste de la ciudad romana de Adrianópolis. En ella se enfrentaron las fuerzas de Fritigerno, jefe de los visigodos, y el ejército del Imperio Romano de Oriente, comandado por el propio emperador Valente I, quien murió en la batalla y cuyo ejército fue destruido. La derrota de Adrianópolis tuvo también sus consecuencias en la forma romana de hacer la guerra. Tras la masacre romana, fue imposible recuperar el número de soldados y oficiales perdidos en la batalla y hubo que reestructurar el ejército, abandonando el clásico sistema de legiones. La batalla también demostró la eficacia de las célebres de la caballería en la guerra, por lo que su número aumentó en los nuevos ejércitos en detrimento de la infantería. Las nuevas unidades de caballería solían estar formadas también por mercenarios bárbaros, fundamentalmente unos sármatas y persas, y que combatían con espada larga y lanza, quienes fueron a su vez a los precursores de los caballeros medievales. Estimados al escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el enfoque, que se trata del tema Indonesia-Ucrania, sesión cooperación en diversas áreas. El gobierno de Indonesia firmó 4 cooperación bilateral con el gobierno de Ucrania. La firma se hizo ante la presencia del presidente Joko Widodo y presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El presidente de Ucrania dijo que mejorar las relaciones entre los dos países después de la última visita del presidente de Ucrania hace 20 años. Presidente Joko Widodo, después de recibir una llamada de cortesía del presidente de Ucrania en el Palacio Presidencial el viernes 5 de agosto de 2016, dijo que Indonesia ha estado explorando un cierto fortalecimiento de la cooperación en el comercio y la inversión. De acuerdo con el presidente, que también intercambiaron ideas sobre una serie de cuestiones estratégicas a nivel internacional, y da la bienvenida a los 4 acuerdos en los ámbitos de la agricultura, la visa, la formación diplomática y defensa. Además, los dos líderes también discutieron la cooperación bilateral en el comercio, la inversión y el acceso a los mercados para los productos superiores de Indonesia, entre otros, aceite de palma crudo o CPO, aceite de palma y papel, la expansión de la distribución de productos farmacéuticos y equipos médicos. Indonesia y Ucrania también están buscando la cooperación en el campo de la fabricación de turbinas para plantas de energía, así como productos de inversión en semilla de cacao. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en la reunión de ambos presidentes habló más sobre los esfuerzos para mejorar la cooperación económica. Ellos acordaron que el próximo año Indonesia reiniciará las reuniones de la Comisión Económica Conjunta entre ambos países. La Comisión no ha cumplido durante varios años. Según Retno Marsudi, hay varias áreas de cooperación que se discuten en la reunión de la Comisión Económica, por ejemplo, en el tema de la agricultura y el turismo. Retno Marsudi también dijo que el presidente de Ucrania también expresó su apoyo a Indonesia para convertirse en un candidato para miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. Estimados escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescuchas, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. En el programa La Belleza de Indonesia de esta vez les invitamos a hacer el turismo hacia la isla Dodola, Maluku. Que siga con nosotros en www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Morotai es el nombre de una isla, así como los distritos de las islas de Halmahera, Maluku. Este distrito ofrece el encanto del mundo submarino que tiene con la belleza de los arrecifes de coral. Las aguas de Morotai es uno de los mejores destinos de Indonesia para ustedes que les encantan el buceo deportivo. Uno de los mejores lugares de buceo se pueden encontrar en la isla Dodola. La ubicación se encuentra en el oeste de la isla de Morotai. El buceo en Dodola hay por lo menos 13 puntos de buceo se pueden visitar. Dodola está dividida en dos partes, a saber Dodola Grande y Dodola Pequeño. La belleza de la isla no difiere mucho. La playa de arena es muy blanca y fina en forma de polvo. Definitivamente les gusta tomar el sol en la orilla de la playa. El paisaje de mar verde clara y azulada. Curiosamente, si está retrocediendo, estas dos islas conectadas por arena blanca. La arena blanca como puente oculto, como si se abrió el mar. Es increíble paisaje y muy bonito. Se puede caminar sobre la arena durante 10 minutos para cruzar. hay muchas actividades emocionantes que se pueden hacer en Dodola, como la natación, el buceo, la pesca o jugando lancha rápida. Pero el buceo Dodola tiene 13 puntos hermosos de buceo. No solo la belleza de los arrecifes de coral que se pueden disfrutar, sino también la belleza de algunos de los barcos y aviones de guerra hundidos, porque Morotai solía ser una guerra entre Japón y los aliados en la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda. Además de disfrutar de la belleza natural, la isla también se puede disfrutar de las tradiciones y la cultura únicas. Varios eventos se celebran a menudo la tradición local en este lugar, al igual que la tradición de la cosecha abierto Vongo Ngira, que lleva a cabo cada mes de junio de cada año, y tradición de evento Timba Laor, una tradición local que se celebra anualmente después de la luna llena. Para llegar a la isla de Dodola de la ciudad de Ternate, Maluku, se puede ir en avión Cessna con la ruta Ternate-Morotai todos los lunes, martes y miércoles y viceversa, con el largo de viaje de 45 minutos, a continuación seguido por la contratación de un barco de alta velocidad de la ciudad de Aruba. Morotai hacia la isla Dodola, el trayecto dura unos 30 minutos. Las tarifas de alquiler de lancha alrededor de 500.000 rupiah hasta 1.000 rupiah para una vez. Se puede pasar la noche en la isla Dodola, pero las instalaciones son mínimas. Las tarifas de alojamientos alrededor de 100.000 hasta 250.000 por noche. Bueno, estimados, se escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es membeli karcis kereta api, o se traduce en español, comprar billete del tren. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Membeli. Membeli en español, comprar. Karcis. Karcis en español, el billete. Kereta api. Kereta api en español, el tren. Surabaya. Surabaya en español, la ciudad Surabaya. Mudah, mudah en español, fácil. Sekarang, sekarang en español, ahora. Kamu, kamu en español, tú. Melalui, melalui, se dice en español, a través de. Minimarket, minimarket en español, el minimercado. Syarat, syarat en español, el requisito. Memesan, memesan, se dice en español, reservar. Nama, nama, en español, el nombre. Sesuai, sesuai, en español, de acuerdo con. Tanda pengenal, tanda pengenal, en español, tarjeta de identidad. Kartu tanda penduduk, kartu tanda penduduk, en español, tarjeta de identidad. Paspor, passport, en español el pasaporte. Tanda bukti. Tanda bukti pemesanan, en español código de la reserva. Menukarkan. Menukarkan, en español cambiar. Waktu keberangkatan. Waktu keberangkatan, en español la hora de salida. 24 jam. 24 jam, en español 24 horas. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de membeli karcis kereta api o comprar billete del tren. La conversación entre Mari y Novi en la oficina. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya mau ke Surabaya naik kereta api. Saya mau ke Surabaya naik kereta api. En español, voy a Surabaya en tren. Di mana saya membeli karcisnya? Di mana saya membeli karcisnya? En español, ¿dónde me puedo comprar el billete? Sekarang membeli karcis kereta api sangat mudah. Sekarang membeli karcis kereta api sangat mudah. En español, ahora es muy fácil comprar billete del tren. Kamu bisa membeli karcis secara online atau melalui minimarket. Kamu bisa membeli karcis secara online atau melalui minimarket. En español, tú puedes comprar billete en línea o en el minimercado. ¿Bagaimana caranya? ¿Bagaimana caranya? En español, ¿y cómo hacerlo? Kamu harus memesan dengan nama sesuai tanda pengenal. Kamu harus memesan sesuai dengan nama tanda pengenal. En español, debes reservar con el nombre de acuerdo con la tarjeta de identidad. Misalnya, nama di kartu tanda penduduk atau paspor. Misalnya, nama di kartu tanda penduduk atau paspor. En español, por ejemplo, el nombre del pasaporte. Apakah ada syarat lainnya? Apakah ada syarat lainnya? En español, cualquier otro requisito. Tidak ada. Tidak ada. En español, nada. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarkannya dengan karcis kereta api. Setelah mendapatkan tanda bukti pemesanan, kamu harus menukarkannya dengan karcis kereta api. En español, después de recibir el código de reserva, debes cambiarlo al billete del tren. Harus segera ditukarkan atau bisa ditukar pada waktu keberangkatan. Harus segera ditukarkan atau bisa ditukar pada waktu keberangkatan. En español, debo cambiarlo inmediatamente o me puede lo cambiar en la salida. Waktu penukaran 24 jam sebelum waktu keberangkatan. Waktu penukaran 24 jam sebelum waktu keberangkatan. En español, el periodo de cambio es 24 horas antes de la salida. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En español, bueno, gracias. Estimados oyentes, es nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenden idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos una cantante de la música pop. Se llama Yura Yunita. Y vamos a comenzar nuestro encuentro con una canción titulada Berawal dari Tatapan, o Se Comienza de la Vista, por Yura Yunita.
berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Kiri recientes el nuevo álbum de Yura Yunita titulado Berawal dari Tatapan o Se Comienza de la Vista, lanzado en el principio del año 2016. Y esta canción la llevo en los mejores cantantes de Indonesia. La cantante, cuyo nombre real es Yunita Rahman, comenzó su carrera en el concurso de talentos en el año 2012. Entonces, finalmente, en el año 2014, Yura lanzó el primer álbum titulado Yura. Y la canción Berawal dari Tatapan o Se Comienza de la Vista está en su tercer álbum. Cuando lanzó su álbum en septiembre de 2014, su primer sencillo titulado Balada Circus o Balada de Circo. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción de Yura Yunita titulada Balada Circus o Balada de Circo.
Ini ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari-menari di atas tali. Takut jatuh, aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi, walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Ku di balada sirkus, wajahku tertutup make up, hempas tubuhmu akan aku tangkap, hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah
Sientes como las canciones anteriores, el primer sencillo Balada Circus fue compuesta por Yura. Ella es el director del video de inauguración. El video musical se realizó muy único con un circo vendaje y de acuerdo con el carácter animado de Yura y también de otros cantantes en Indonesia. Poco después de lanzar de su primer sencillo en el mes de noviembre del año 2014, Yura relanzó un segundo sencillo titulado Cinta dan Rahasia o Amor y Secreto, presentado junto con el cantante Glenn Fredly. Esta canción tuvo éxito en muchas estaciones de radioemisora en Indonesia, y por lo que Yura llegó a ser conocida en la industria musical de Indonesia. Y al igual que las dos canciones anteriores, la canción Cinta dan Rahasia también está en el álbum debut de Yura. Al término de nuestro mundo musical, escucharemos dos canciones con títulos Cinta dan Rahasia o Amor y Secreto y la canción Musik itu Kamu o La Música es Tú. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
saat itu awal kita jumpa denganmu, ku rasa berbeda melihatmu, hatiku gelisah.
Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
sangka dirimu hadir di hidupku, menyapaku dengan sentuhan kasihmu. Ku sesali cerita yang kini terjadi. Mengapa di saat ku telah berdua? Maafkan bila cintaku tak mungkin ku
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.